Si estás emprendiendo o piensas emprender, entonces sabes que la comunicación ha cambiado el mundo de los negocios y que a través de ella podrás generar más visibilidad, más crecimiento, mayor reputación. Te habla Katia desde La Penúltima Casa y seré tu host junto a mi colega Adriana. Aquí podrás desarrollar al máximo tus habilidades en áreas como la publicidad, el marketing y el social media. Todo lo que necesitas para comunicar en grande tu marca. Esto se llama el pitch. Hola Pitcher, qué alegría tenerte en esta segunda semana del podcast y primera entrevista de la temporada. Hoy vamos a entrevistar a un negocio que justamente se encuentra en el sector que, digamos, ha sido más afectado durante la pandemia, pero aún así han conseguido seguir trabajando, seguir diversificándose y también creciendo. Yo le voy a dar la bienvenida a Carlos de Rentaló, es cofundador de este negocio que conforman... ¿Cuántas personas son en el equipo, Carlos?
Actualmente somos 4 personas en el equipo y algunas personas que colaboran también.
Bienvenido al pitch, Carlos.
Bueno, muchas gracias. Un placer estar compartiendo contigo estos minutos. Y un saludo para ti y para todos los que nos escuchan ahora.
Bueno, como no podía ser de otra manera, vamos a comenzar con lo que le gusta a la gente que nos escucha y que es la esencia y que le da título a este podcast y es el pitch de Rentaló. Así que cuando quieras, Carlos, el micrófono es tuyo.
Ok, Rentaló es un emprendimiento 100% cubano con 6 años de experiencia en la gestión online de rentas vacacionales en las principales plataformas que existen hoy en día para ello. También contamos con nuestro propio canal de venta y plataforma rentaló.com con el objetivo de aumentar el porcentaje de ocupación para nuestros clientes anfitriones y brindar un servicio de excelencia en la atención a huésped. Trabajamos con 2 tipos de público fundamentales, los anfitriones o dueños de las casas de alquiler, a los que le asignamos un gestor que trabaja de la mano con esa persona en la publicación de su anuncio, actualización de calendario, fotos, descripciones, etc. Y los huéspedes, que son las personas interesadas en los alojamientos vacacionales, los pasadí y casas en piscina, que pueden reservar pagando con moneda extranjera o moneda nacional. Y durante todo este tiempo hemos completado más de 10.000 viajes en toda Cuba, con más de 5.000 evaluaciones, con un promedio general de 4.7 de 5 estrellas en las opiniones de los huéspedes. Y a solo 3 meses del lanzamiento de nuestra propia plataforma, contamos con más de 1.500 usuarios registrados y un portafolio de más de 250 propiedades en toda Cuba.
Muchas gracias, Carlos. ¿Qué necesidad podemos decir que satisface dentro del mercado Rentaló? Bueno, a ver, ¿es Rentaló o Rentaló?
Es como quieran llamarlo. Rentaló, que es el diminutivo de Rental Homes B&B, que era como primero surgió esta idea, dándole posicionamiento, o sea, con la idea de posicionar este dominio de manera orgánica. Luego cambiamos a plataforma y por eso redujimos a rentaló.com. Rentaló satisface hoy en día la necesidad de las personas, de los huéspedes que actualmente están buscando rentas vacacionales en Cuba, y lo están buscando a través de páginas como Revolico, etcétera, que son páginas que no están estrictamente definidas para este tipo de negocio y están buscando en esos lugares.
Son como más generales.
Exactamente. Están buscando rentas vacacionales aquí, en Facebook, en lugares un poco más difíciles de hacer este proceso, y Rentaló viene siendo una plataforma en sí que brinda la posibilidad a esa persona de filtrar por casa, por precio, encontrar justamente lo que ellos andan buscando, que son alojamientos para reservar. Esto es desde el punto de vista de los huéspedes. Y desde el punto de vista de los anfitriones, pues es un canal más de venta que le permite aumentar su porcentaje de ocupación. En tiempos como este, donde B&B tal vez no está teniendo toda la efectividad que puede tener debido a la pandemia y que en Cuba está cerrada a los vuelos internacionales, pues puede ser una alternativa a esta plataforma para los anfitriones cubanos.
Yo te iba a preguntar justamente eso. ¿Se puede decir que Rentaló entonces es como un Airbnb cubano? ¿O hay algunas diferencias? O no sé, cuéntame un poquito, porque de pronto me cuentas así la idea del negocio y me suena mucho Airbnb.
Sí, o sea, la plataforma en sí, en Rentaló un poco, o sea, abarca un poco más. En Rentaló nosotros trabajamos con anfitriones y publicamos sus casas dentro de plataformas incluso como Airbnb. creamos nuestro propio canal, que es este, la plataforma de nosotros, rentajo.com, y en sí viene siendo, algunas personas nos han definido así como el propio Airbnb de Cuba, algo que nos enorgullece de alguna forma porque es una de las marcas que hemos trabajado desde los últimos 6 años y por la cual nos hemos guiado mucho. De hecho, Rentajo viene siendo algo, hemos tomado en los últimos años de experiencia de nosotros lo mejor de cada una de estas plataformas de otras que existen, como Airbnb, Booking, Expedia, que son los canales principales con los que hemos trabajado. Hemos cogido el know-how y las mejores cualidades que tienen este tipo de plataformas. De alguna forma lo hemos logrado integrar. Estamos trabajando en eso para hacer algo que sea un poco más inclusivo para huéspedes, incluso sobre todo cubanos, que de hecho esas son algunas de las diferencias que tienen con respecto a Airbnb. En Airbnb los huéspedes cubanos no pueden reservar, o al menos que tengan, o sea, un mecanismo que son complicado para tenerlo en Cuba, digamos PayPal o alguna tarjeta internacional, Visa, Mastercard, etc. Nosotros eso no, por supuesto que no...
No se puede hacer desde Cuba ninguno de esos métodos.
Es difícil
tener... De forma legal, al menos.
Exacto, es difícil tener este tipo de mecanismos y, por tanto, desde Cuba en Rental Hub pueden reservar huéspedes mediante sus tarjetas normal de crédito, utilizando en zona TransferMóvil. O sea, perfectamente lo pueden hacer. Además de esto, otra diferencia con respecto a Airbnb es que, por ejemplo, actualmente nos hemos visto, he visto en algunos de los grupos que he estado, Airbnb comienza a hacer pagos en Cuba ahora con el tema del cambio de moneda y demás, comienza a hacer pagos a la, con respecto a la tasa oficial de cambio de cadena. Ya esto trae un problema para los anfitriones.
$24 menos.
Exacto, esto trae un problema para los anfitriones, más que para los anfitriones, para el turismo, a mi entender, para el turismo a nivel nacional, al menos en este sector de las casas de alquiler. ¿Por qué? Porque un anfitrión que antes cobraba 30 USD por su casa, hoy en día va a estar cobrando esos 30 USD, no los puede cobrar, porque cuando Airbnb le trae el dinero, le va a traer 750 pesos. Y esos 750 pesos no van a cubrir el gasto que ellos van a tener. O sea, no va a darle negocio.
El cambio en el mercado informal.
El cambio en el mercado informal es el doble o el triple. Y por tanto, esto supone un problema porque además Airbnb es un mercado oferta y demanda totalmente, y donde estás compitiendo como destino Cuba, como destino está compitiendo con otros destinos del Caribe. Digamos que yo como un huésped que estoy en cualquier país quiero reservar e irme de viaje para el Caribe y busco ofertas en Cancún, en Punta Cana, en La Habana, y cuando me pongo a comparar veo que en Cancún y en Punta Cana una casa que está muy similar a la que está en La Habana me cuesta 3 veces menos. Y cuesta 3 veces menos debido a este problema, porque los anfitriones definitivamente o van a tener que subir el precio, porque Airbnb no tiene forma de hacer el pago, actualmente no lo hace, hacer el pago en efectivo en la casa, que es lo que le pudiera convenir a los anfitriones. Y entonces nosotros traemos también una solución para esto, que viene siendo el propio anfitrión puede definir su tasa de cambio respecto al CUP, define su monto en la plataforma a la hora de publicar su casa en USD y define un monto con el cual va a ser el cambio. Si la persona quiere reservando desde el exterior, pagaría nada más el anticipo y el resto lo paga en moneda fuerte al llegar a la casa. Y si quiere pagar en moneda nacional, pues debe pagarlo al tipo de cambio que definió el anfitrión mismo a la hora de publicar, que este precio, por supuesto, puede ser editable en cualquier momento, o sea, este tipo de cambio. Y lo otro es que somos un emprendimiento 100% cubano, como decía anteriormente, y estamos... en un mercado como Cuba, en un destino como Cuba, simplemente hay casas. Nosotros publicamos casas en Cuba nada más. Airbnb es una plataforma global que a la hora de darle soporte, a la hora de darle atención al cliente, pues es un poco más difícil. Y nosotros vamos a estar en Cuba, radicamos en Cuba, y todo anfitrión o todo huésped que quiere utilizar la plataforma vamos a estar siempre a la orden del día 24 horas, ¿me entiendes? Vamos a darle de alguna forma un seguimiento más personalizado.
¿Qué ha supuesto para ustedes la pandemia, el cambio y todo el confinamiento, el COVID, las restricciones de viaje? ¿Cuáles son, digamos, las desventajas, pero también las oportunidades? Aunque ya me mencionabas un poquito con respecto a esto del cambio de moneda con Airbnb, pero otro tipo de, o sea, ¿cómo se han podido desempeñar ustedes durante estos 2 años tan complicados de pandemia?
A ver, nosotros, la pandemia en su inicio, como todo el mundo, no sabíamos qué envergadura podía tener, qué tiempo podía durar. como decías al principio, el sector del turismo fue el sector uno de los más golpeados por el tema de la pandemia. El propio Airbnb pasó a tener prácticamente a estar en quiebra. Tuvieron que despedir a más del 30% de sus empleados. Nosotros pasamos de 100 a 0 en cuestión de un mes. Estábamos trabajando muy normalmente como los últimos 4 o 5 años sin todavía el canal propio de nosotros. Y pues esto pasó de todo a nada en cuestión de un mes. En un principio nos tomamos como, bueno, un descanso, un relax para volverle a seguir, y nos dimos cuenta de alguna forma que el relax era un poco más grande de lo que pensábamos. E incluso tuvimos una mala experiencia, por decirlo de alguna forma, en Airbnb. Al tener tantas cancelaciones de reserva, ellos optaron por cubrir de alguna forma a los anfitriones. Nosotros teníamos muchas reservas que nos cancelaron, y con esas cancelaciones también vino un bloqueo de uno de los perfiles de nosotros más importantes en Airbnb, y eso nos dio al cabo para nosotros decir, bueno, tenemos que de alguna forma tener nuestros propios recursos, hacer las cosas por nosotros mismos. Y entonces retomamos la idea del principio, de por lo cual surgió el proyecto, que era el tema de hacer la plataforma en sí.
O sea, que la plataforma es nuevecita.
Sí, la plataforma acaba de salir hace 3 meses como canal de venta de nosotros. Como negocio llevamos mucho tiempo trabajando, pero como plataforma en sí, apenas 3 meses. Y durante todo el tiempo de la pandemia retomamos el trabajo, fuimos haciendo versiones de alguna forma. Probamos en un inicio a través de WhatsApp en las vacaciones estas que pasan, no las anteriores, probamos con hacer el servicio simplemente por WhatsApp, y hubo mucha demanda, sobre todo para destinos de sol y playa, de los mismos cubanos que quisieron reservar. Y bueno, nos dimos cuenta que hay un mercado interno que está, o sea, que quiere este tipo de servicio, y pues entonces nos pusimos en marcha con el tema de la plataforma y sacamos el producto, y hasta ahora ha tenido bastante buena aceptación.
Y tienen ahora más de 250 propiedades.
Sí, ya tenemos más de 250 propiedades y tenemos como objetivo seguir creciendo para que los huéspedes puedan tener mayor oferta y mayor lugares donde escoger, claro. ¿Me entiendes?
Carlos, vamos a hablar un poquito de comunicación, que es lo que a mí me gusta, porque ustedes tienen dos tipos de clientes, que son los consumidores finales y otros gestores de alojamiento o dueños de propiedades, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para poder crecer y para poder llegar a estos tipos de clientes que son tan diferentes? No sé, ¿utilizan estrategias distintas para cada uno, canales distintos? ¿Cómo le hacen?
A ver, es bastante complicado. En otro país pudiera hacer campañas de geolocalización para determinado tipo de público, campañas en Google, por ejemplo, y podrías llegar de manera digital más fácil. Aquí no lo puedes hacer. Por tanto, nosotros optamos en un principio, la estrategia fue tocar puertas para los anfitriones, porque no puedes tener una plataforma de renta vacacional sin tener renta vacacional en la plataforma. Claro. Por tanto, comenzamos tocando puertas, ofreciendo los servicios así, de esta manera. Nuestros servicios son totalmente gratis para los anfitriones, y tomamos fotos profesionales de la casa, hacemos todo este servicio y la publicación en la plataforma.
O sea, literalmente ir a las casas.
Sí, nosotros comenzamos así, por los destinos turísticos principales, y tocando casa a casa, pam, pam. Le explicábamos cómo funcionábamos todo. Algunos nos decían que sí, otros que no, por supuesto. Y esos mismos que nos decían que no, después se fueron enterando a través de los que nos decían que sí, que fueron las personas que dieron el paso de alguna forma y se arriesgaron, ¿ves?
Y luego siempre fueron como embajadores de...
Exacto, siempre tuvimos siempre tenemos la idea clara de qué se debe hacer bien, sobre todo a la hora de tener responsabilidad con el trabajo que íbamos a ir haciendo. Y bueno, la forma de llegar actualmente a los anfitriones, de esa forma le empezamos llegando. Ya actualmente sí estamos haciendo campañas a través de las redes sociales, sobre todo en Facebook, que es donde mayor se encuentran los anfitriones cubanos. Que en las redes sociales, los anfitriones casi siempre tienden a ser personas mayores. Estos anfitriones, las personas mayores casi siempre tienden a utilizar estas redes sociales en primera instancia, que es la de mayor penetración en Cuba. Ya el tema de los huéspedes, sí, donde mayor se encuentra es en Instagram y a través de los canales de WhatsApp y Telegram, que eso es por donde más entran huéspedes, o sea, por donde más redirigimos.
O sea, ustedes tienen bien localizado dónde está cada tipo de público.
Exacto, de alguna forma lo tenemos bien localizado. Incluso el público que viene a través de Instagram es un público más juvenil, que tiene más dominio de la tecnología y puede hacer uso de la plataforma de manera más autónoma, ¿me entiendes? Y esto es algo que sí tenemos bien presente nosotros. También sabemos que Facebook es donde mayor cantidad de usuarios cubanos, que es a los cuales estamos dirigiendo ahora mismo los servicios.
A ver, me dices que muchas personas te llegan a través de WhatsApp y que hay muchas personas mayores que son parte de tus clientes también. ¿Crees que el público cubano está preparado para utilizar la tecnología de Rental Ho? Es decir, ir a una plataforma online como la de ustedes, reservar directamente ahí y hacer todo el proceso de manera automatizada, o todavía tienen que dar mucho soporte manual.
Definitivamente todavía no está preparado el público cubano para eso. Nosotros, ante esa imposibilidad, nosotros estamos dando todo ese soporte, estamos de alguna forma enseñando a las personas. Hay muchas de las personas que uno también tiene que entender al cliente, ese cliente que tal vez nos encuentra a través de un post que hicimos en una red social como Facebook, que todos los posts, dicho sean de paso, tributan a, o sea, la primera vía de comunicación, por supuesto, está la parte del enlace directo a reservar esa casa en la plataforma, que algunos pocos lo usan y lo hacen por ellos mismos y lo hacen bien y son los que primero pueden reservar. Las demás personas lo que hacen es contactarnos por WhatsApp, porque además de eso estamos en una sociedad donde de alguna forma este tipo de servicios, donde puedes hacer las cosas automático, pero no sabes quién está detrás de la plataforma y demás, y necesitamos de alguna forma crear confianza en el público. Y por tanto ellos primero se percatan de que todo esté funcionando bien, de que todo sea real, y ya una vez que nos contactan, que les explicamos todo, lo primero que intentamos es hacer que el cliente haga el proceso por ellos mismos en la plataforma, o sea, que se registre, que busque las propiedades, que las filtre, que encuentre lo que ellos mismos andan buscando. Y en caso de que no lo puedan hacer porque tal vez no tengan los dispositivos correctos para hacerlo, o no tengan buena conexión o cualquier otro problema, pues entonces nosotros le hacemos la reserva nosotros mismos. Del 100% de la reserva, el 70% aproximadamente la he hecho a través de la plataforma. Pero ese 70% solamente el 15% máximo lo ha hecho sin ningún tipo de contacto previo con nosotros. Y el resto sí lo ha hecho acompañado por nosotros. Pero son personas que de alguna forma ya se han registrado, ya reservaron, incluso estamos haciendo hincapié en el hecho de las evaluaciones de los huéspedes para crear más confianza en la plataforma. ¿Sí? ¿Me entiendes? Y esto es algo que es un trabajo bastante duro en este inicio, pero creemos que es el camino para poder llegar a hacer el proceso más automático y que esas mismas personas que reservaron con ese acompañamiento el día de mañana lo hagan por ellas solas y así poder seguir subiendo la cantidad de clientes.
Hola Pitchers, ¿qué tal? Soy Miguel Muñoz, fundador del Panal de las Mieles. Es un emprendimiento cubano que ayuda a otros emprendedores a comenzar sus proyectos. Y bueno, nuestra pregunta es la siguiente. Sabiendo ya la importancia que tiene hacer un buen elevator pitch, ¿qué consejos le darían a una persona, a un emprendedor que va a hacer por primera vez un elevator pitch de su proyecto?
Hola Miguel, un saludo para toda la comunidad del Panal. Yo creo que tu pregunta tiene una respuesta en dos partes. La primera la conforman pues los elementos que tiene un pitch de negocios. Por ejemplo, el problema o la necesidad que tiene la audiencia, la solución que le va a dar tu producto o servicio a este problema, a quiénes te estás dirigiendo y cómo vas a obtener los clientes que estás proponiendo y un poco de tu modelo de negocio. Estos y otros elementos que son fundamentales se encuentran en la guía de marca personal para emprendedores que tenemos en lapenultimacasa.com/guía. Ahí pues vas a encontrar un poco sobre todo este mundo que tiene que ver con el pitch de negocios y más. Ahora, y por eso te decía que tiene dos partes, yo creo que lo fundamental es que tenemos que hacer un pitch que no solo sea correcto, sino también que destaque, que sea relevante y que sea memorable. Para eso hay que ir más allá de los elementos que lo conforman y te puedo contar mi experiencia en una competencia de pitch. Pues lo primero que yo creo que en lo que debemos enfocarnos es en conseguir la atención de las personas. Sea un pitch, elevator pitch, que es de hasta un minuto o pocos minutos, o sea uno más largo, el primer segmento de tu pitch tiene que ir dirigido a cómo consigo la atención de las personas que me están escuchando. cómo de pronto las atraigo. Y yo creo que eso se logra a través de la comunicación verbal y a través de la comunicación no verbal. Por ejemplo, nuestro lenguaje corporal, nuestro tono de voz, nuestra actitud al hablar. Se resumen lo que estás diciendo y cómo lo estás diciendo. Y todo esto tiene que al final dejar un sabor de que tienes una muy buena idea, una gran idea. Esta es la primera forma de llamar la atención. Y luego hay otras cuestiones que a mí me hicieron ganar, que tiene que ver con las reacciones emocionales, que ya van con desde contar una historia de ti y de cómo llegaste a tu marca o a esa solución que estás ofreciendo, desde la energía y la pasión que pones, porque la pasión obviamente no se puede fingir, y también de cuán específico puede ser. Es decir, no basta con proponer o decir o vender que tienes, por ejemplo, en mi caso, un proyecto de comunicación digital. Ok, hay muchos proyectos de comunicación digital. ¿Qué hace único a tu marca? ¿Qué hace único a tu producto, a tu servicio? Yo creo que eso es fundamental, ser muy específicos con el público al que nos estamos dirigiendo, con la proyección a futuro que vamos a tener. Es decir, ¿va a ampliar la cuota de mercado cuando pasen, no sé, 5 años? ¿Cuál es la razón específica por la que las personas van a decidirse acercarse a nuestra marca, producto o servicio? Eso es fundamental. Y otra cosa que te recomiendo es que practiques. Un pitch no es algo que se dice ya, un pitch es algo que lleva una práctica individual, una preparación individual tuya, al interno, buscando siempre los valores, los atributos y la historia de tu propia marca. Y también colectiva, porque una vez que termines de hacer este ejercicio, yo te propongo que con tus personas cercanas hagas como la primera presentación y les cuentes a ellos y les hagas el discurso de venta, y así pues te vas adaptando un poco a presentar delante de una audiencia determinada. Y cuando te toque, ya sea de forma a través de un vídeo, de forma online o de forma presencial y en vivo, pues yo creo que entonces vas a estar más preparado para las preguntas que te pueden hacer, para mirar al público, para ser más convincente. Por último, algo que a mí me funcionó mucho para ganar, cuando yo hice la competición, yo estaba absolutamente convencida de que iba a ganar. En mi cabeza no había un pensamiento de quizás no lo hago tan bien o no estoy lo suficientemente preparada, todo lo contrario. Cuando yo lo hice, yo iba con una mentalidad de, obviamente, este pitch va a ser el pitch ganador. Y eso ayuda mucho también, pues, a enfocarnos, a tener claras las ideas, a ir con una actitud que de pronto se va a comer el mundo, ¿no? Y a conectar con la gente, que es súper importante a la hora de un pitch. Porque en dependencia de la audiencia estarás buscando colaboraciones, clientes, inversionistas. Y es importante que se identifiquen, conectar con ellos y, por supuesto, dejarles ese sabor que te comentaba antes de que tienes una gran idea. Antes de cerrar esta pregunta, les propongo algo para mí, para la comunidad del Panar, para todos los que nos están escuchando. Sube una captura de pantalla de este episodio a tu cuenta de Instagram, es decir, a tus historias de Instagram. Etiquétanos @elpitch.podcast y te vamos a enviar una plantilla de cómo hacer un pitch relevante y memorable con estos y otros elementos que he mencionado. Dale pausa, haz la captura, sube la tu historia de Instagram y después regresa, porque seguimos aquí en el pitch hablando de comunicación y negocios junto a Rental Ho. ¿Cuán importante es tener un equipo cohesionado? Porque yo sé que ustedes son bastante unidos y planifican muy bien sus estrategias y todo lo que van a hacer. ¿Cuánta importancia le das a la variable del trabajo en equipo en Rental Ho?
Yo le doy el 100% de todo a la unión que tenemos como equipo y que cada cual sepa cuáles son las tareas que tiene que realizar dentro del día a día de nosotros. cada cual tenga la responsabilidad por lo cual tiene asignado. Y es importante el trabajo desde el punto de vista de desarrollo, pero es importante el trabajo desde el punto de vista de atención al cliente, que en estos momentos lo estoy haciendo yo específicamente por la importancia que le estoy prestando a esto. Me gusta escuchar mucho lo que dice el público y darme cuenta, dicho sea de paso, de las necesidades que están teniendo, de las dificultades que están teniendo al acceder a la plataforma, qué es lo que están buscando y no lo encuentran. Cuando hay una persona sola que lo dice, tal vez sea una persona perdida, pero cuando hay 4 o 5 personas diciendo lo mismo, es por algo que está mal de parte de nosotros. Y entonces a mí me gusta escuchar mucho eso y entonces ya pasarlo al punto, a la parte de desarrollo. La comunicación es primordial también. Es un trabajo en un engranaje completo desde el punto de vista de programación, de atención al cliente, de atención a anfitriones, de acompañamiento en todo el proceso de la reserva y de comunicación para lograr crecimiento, que si algo de esos puntos trabaja mal, pues simplemente siempre se queda. Siempre puede haber algo, todo es mejorable, pero hay que tratar de todo irlo haciendo a la vez, esos puntos principales, bueno, es lo que yo opino.
Tú me decías que tienen planes de seguir y seguir creciendo. Incluso a pesar de todo lo que ha ocurrido con el COVID-19, ustedes han crecido y se han posicionado además en el mercado cubano cada vez más. Ahora parece que hay un escenario que está cambiando, que tiene que ver con la política del país en cuanto a la política económica como tal, con las pymes y las cooperativas no agropecuarias y las nuevas actividades de trabajo por cuenta propia. ¿Ves oportunidades en ello? Y también, no sé, en la apertura, ahora que hay una desescalada también, va a haber una próxima apertura al turismo. ¿Ves oportunidades? ¿Tiene algo que ver lo que está proponiéndose Rental Ho en los próximos meses con todo este escenario?
La oportunidad realmente está, aunque el turismo es un sector prioritario para la economía del país. Como sector prioritario, de alguna forma, no ha sido el de más flexibilización. De hecho, según tengo entendido, en las últimas, o sea, en la última gaceta oficial referente al tema, la actividad por cuenta propia de guía turístico va a estar, o sea, no va a estar permitida de manera privada. Vas a tener que ser guía turístico de una agencia estatal. Agencia estatal que no puede ser privada tampoco. Estamos hablando de agencias que tienen que ser las que existen hoy en día. Por tanto, nosotros, potencialidades para crecer, deseos de crecer, tenemos mucho. Pero de alguna forma, en este sector en que estamos trabajando, de alguna forma aún faltan algunos pasos que ojalá ahí los dieran, por supuesto. Sería nuestro mayor deseo, ¿me entiendes? Poder montar una pyme el día de mañana, poder crear una empresa, poder convertirnos en una OTA, o sea, una agencia online, igual que lo es Booking, Expedia y demás, y agrandar nuestro servicio a el día de mañana, cuando podamos cubrir todo el destino Cuba, a otros países también, ofrecer alojamiento en otros países y tener anfitriones en otros países. Ese sería nuestro mayor objetivo. Hay que ver los próximos pasos que pueda ir dando el gobierno referente a algo que sí sabemos que es prioridad, que es el tema del turismo. Y la apertura turística que va a abrir a partir del día 15 de noviembre, pues sí es una noticia muy buena para todos, para todo el sector, para los anfitriones que llevan mucho tiempo, porque ahora hay trabajo para algunos anfitriones, pero son anfitriones con el mercado cubano que lo que busca ahora mismo es casas con piscina o casas con en destinos de sol y playa o destinos un poco exóticos para salir. Pero, por ejemplo, en La Habana Vieja hay muchísima cultura que ofrecer, es un destino principal.
Sí, todo este turismo de ciudad.
Todo el turismo de ciudad queda muerto ante la caída de que no hay turismo, ¿me entiendes? Entonces ya a partir del día 15 sí va a haber un progreso. O sea, a mi opinión tampoco es que vaya a ser un boom, va, el 14 no hay turismo, el 15, wow, todo el mundo lleno. No creo que sea así, pero sí es algo que va a comenzar
paulatinamente. Adelántame algo chiquitito. ¿El próximo paso o plan de Rental Ho cuál es?
A ver, el próximo paso ya está. Posiblemente cuando estén oyendo este podcast, las personas pueden entrar a la plataforma y reservar algo que ya hacemos actualmente, pero a través de WhatsApp, o sea, que es manual el proceso. Lo vamos a hacer a través de la plataforma, que es el reservar, o sea, los anfitriones de piscina, las personas que tienen piscina, van a poder publicar sus piscinas para pasadías, reservar un pasadía, que es una de las experiencias que de alguna forma son más solicitadas hoy en día, para celebración de cumpleaños, para celebración de bodas, para todo este tipo.
Fiestas con los amigos. Fiestas con amigos.
Vamos
ganas
a descargar,
de
claro, porque llevamos mucho tiempo de pandemia. Entonces, esta es una de las cosas que más están solicitando las personas y ya estamos desarrollando desde hace un mes hacia acá esa posibilidad para automatizar el proceso a través de la plataforma nuestra también. Y es posible que ya esté cuando estemos viendo este podcast. Ese sería un primer paso que estaríamos dando. Eso es lo principal. Y a partir de ahí, el objetivo de nosotros es darnos a conocer como servicio que existe, como plataforma que existe para reservar a nivel nacional y que con esto sepan también los anfitriones cubanos que de alguna forma tienen otra posibilidad más, otro canal de venta más, que nuestro objetivo, por supuesto, al igual que cualquier otra plataforma, es lograr una ocupación alta en sus casas, pero que nunca vamos a estorbarle en ningún proceso, porque a lo mejor hay muchas personas, sabemos la fidelidad que tienen los anfitriones cubanos con plataformas como Airbnb, Booking, que llevan muchos años más y que tienen, por supuesto, un mercado muchísimo más grande. Pero ya ves los problemas que puede traer este tipo de plataforma a países como el de nosotros, que puede estar bajo inestabilidad desde ese punto unas veces.
Cuba.
Exactamente. Unas veces por tema de bloqueo, por ejemplo, el mismo Booking dejó de trabajar para Cuba, son empresas radicadas en Estados Unidos, que de alguna forma a veces se ven limitadas, aunque tengan todo el deseo de cubrir el mercado cubano. Y yo veo también que podemos caer a la era de las cavernas, como antes de Airbnb en Cuba, donde las personas reservaban tocando las puertas, qué sé yo. Entonces, antes de caer ahí, saber que hay otras opciones también en el mercado cubano que va surgiendo, que además de eso es una plataforma que queremos hacer para los anfitriones cubanos, con el deseo de crear una comunidad que podamos entre todos lograr una propuesta que sea muy buena para ellos, siempre escuchando qué necesidades tienen y desarrollando a la medida del anfitrión cubano, o sea, según sus necesidades. Ese es nuestro deseo y queremos, ojalá, y podamos seguir como vamos.
Yo creo que tanto Rental Ho como otros emprendimientos de base tecnológica en Cuba cada vez tienen más auge. Y eso es buenísimo porque nos deja incluso al interior del país la posibilidad justamente de transformarnos digitalmente. Y en ese sentido, yo quiero, porque ya ustedes tienen varios años y tú perfectamente puedes aconsejar a los emprendedores que están comenzando ahora y que a lo mejor están haciendo un emprendimiento de base tecnológica o no, pero tienen que definitivamente trabajar con la tecnología, pues ¿qué tres consejos rapiditos tú les darías? ¿Qué les hace falta? ¿Qué tienen que saber antes de comenzar? ¿Qué necesita un emprendimiento en temas tecnológicos ahora mismo en Cuba para tener éxito?
Mis consejos serían sobre, no tanto para los emprendimientos tecnológicos, ya esos de alguna forma saben la importancia de la tecnología en la actualidad, sino para los emprendimientos de manera general, que usen tecnología de alguna forma, ya sea propia o de tercero. Digamos que tú eres un restaurante con 20 mesas y ese restaurante puedes vender al día, aunque estés en el centro del Boulevard de San Rafael, salgan clientes y vuelvan a entrar otros clientes, pero tienes una capacidad limitada en tu espacio. Pero puedes vender comida a domicilio también, puedes utilizar servicios tecnológicos como ejemplo Mandado, o puedes...
Que estuvo por acá en la temporada 1.
Exactamente, yo oí el podcast y muy bueno. O puedes utilizar tu propio servicio también de mensajería, o puedes hacer de alguna forma estás utilizando tecnología en favor de escalar tu propio negocio, porque no vas a quedarte solamente en tus 20 mesas, ya vas a venderle esas 20 mesas y vas a vender más online. Puede ser que el día de mañana te des cuenta que estés vendiendo más online que lo que estás vendiendo. O sea, estás vendiendo más comida a domicilio que lo que estás facturando en el propio local. La tecnología siempre va a estar presente, siempre tiene que estar presente en cualquier tipo de emprendimiento. Y debe de ser las personas, deben de cada día pues dedicarle un poco más, ya sea de recursos dentro de su propio negocio, dedicarle un poco más de recursos, de tiempo, a desarrollar estas soluciones, ya sean propias, si es propia mucho mejor. Pero aunque no sean propias, siempre va a haber en el sector algo que los pueda ayudar tecnológicamente. La presencia digital que están teniendo todos los negocios hoy en día con el tema de la pandemia, que nos dimos cuenta que lo presencial tuvo su debacle por todo el tema de encierros y demás, pues la presencia digital de hoy en día de los negocios es muy alta, o es bastante alta, pero pudiera ser mejor. Por tanto, siempre va a ser necesario utilizar tecnología.
Sí, antes decíamos, sí, es bueno usar la tecnología, pruébalo, ahora
sí,
es obligatorio.
Sí, pero no se usa, exacto. Antes sí, es bueno, pero yo sigo vendiendo y no
poco
hay problema.
Poco a poco.
Exacto. Ahora... Hoy, si no te fuiste hacia una de esas vías, pues entonces no vendiste durante todo ese proceso. Ya después que se vuelva a la normalidad, que nunca va a ser una normalidad...
Una nueva normalidad.
Exacto, va a ser una nueva normalidad, pues ya tuviste ese camino claro. Recorrido, ¿me entiendes?
Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Pitch. Es un placer haberte tenido y que hayamos podido compartir en la primera entrevista de la temporada.
No, gracias a ti, Katia, y encantado de haber participado contigo en esta entrevista. Y queríamos, antes de despedirnos, hacerle un regalo de alguna forma a las personas que nos escuchan. Las personas que se registren en la plataforma con el cupón Pitch2021, que lo vamos a dejar compartido en... Como enlace.
Vamos a ponerlo en la descripción del episodio.
Exacto. Sí. Pues esas personas van a tener 10 USD de saldo para su próxima reserva. Si quieres irte de vacaciones, si quieres irte para una casa en la piscina, pues ya eso será algo que pueden ahorrarse por ahí.
O sea que si tú entras ahora a rentalho.com y pones el código de descuento PITCH2021, vas a tener 10 USD, ¿es así, Carlos? 10
Exacto.
USD de descuento en la próxima reserva que hagas a través de esa plataforma hasta el...
20 de octubre.
Hasta el 20 de octubre vamos a tener este cupón vigente. Así que aprovecha, entra a RentalHo, así que encuentra algunos detalles de este episodio y más contenido próximo con RentalHo en nuestra cuenta de Instagram. Y la cuenta de ustedes es...
rentalho.cuba.
Muchísimas gracias también a Habana Espacios Creativos y a todo su colectivo por permitirnos hacer este episodio, la grabación de este episodio acá. Y bueno, ya sabes, síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana con el tercer episodio de la temporada. Chao, chao.